Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y le pedimos que escuchemos palabra de Dios hoy día y podamos ser transformados por ella un poco más cada día. Hermanos míos, dice el primer versículo de esta lectura, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Quien escribe esta carta le habla a la iglesia con amor. Hermanos míos, dice. Esto no es un mensaje para personas lejanas en los afectos, para gente que no es de interés, sino todo lo contrario. El autor se dirige a sus hermanos míos. Un mensaje como el de hoy, práctico, directo, claro, se recibe mejor cuando uno se sabe querido, amado. Es como cuando una madre, un padre, le habla con amor a un hijo y le advierte sobre asuntos que son difíciles de corregir y que pueden tener consecuencias nefastas para él, incluso para otros. Mayor impacto tienen estas advertencias y consejos cuando tus mismos padres te piden, casi ruegan, que no cometas los mismos errores que ellos cometieron, porque tú también podrías sufrir de la misma forma que ellos sufrieron. ¿Por qué otros habrían de sufrir producto de tu necedad e insensatez? Porque el impacto de lo que decimos no solo nos puede afectar a nosotros, sino también a otras personas. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con mayor severidad. Si algo es seguro con lo de servir a la iglesia del Señor a través de la enseñanza, es que los maestros, en el sentido de instructores, profesores, seremos juzgados con mayor severidad. Y les confieso que hasta hace unas 3 horas atrás, este sermón decía, serán juzgados, y lo cambié a, seremos juzgados. Yo no quiero que se me juzgue con mayor severidad, pero el Señor me tiene aquí, adelante, que se haga como Él quiere. ¿Necesitamos maestros? Claro que sí. ¿Necesitamos muchos maestros? Claro que no. Dice el texto, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con mayor severidad. Esto de ser juzgados con mayor severidad tiene que ver con la expectativa que se tiene de que haya una perfecta relación entre lo que decimos, lo que enseñamos y lo que hacemos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 23? Después de esto, dice el texto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. La incongruencia entre lo que decimos y hacemos es como dos piezas de puzzle que no encajan. En realidad, es más grave que eso cuando recordamos que somos siervos de un Dios santo, 3 veces santo, y claro que sí, Dios es coherente. Es probable que tus padres, ojalá que así haya sido, tal vez especialmente tu mamá, te haya dicho que eres especial. Con esas palabras de amor nos han hecho crecer sanos emocionalmente. Pero la verdad es que en el sentido espiritual, en el sentido de agradar a Dios, amándolo como Él nos pide, en ese sentido no somos especiales. Porque existe esto de la transversalidad del pecado. Dice el texto, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Así es que el pecado es transversal, inherente a nuestra naturaleza humana. No hay excepciones. En Isaías 53 leemos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tú y yo, hermano, estamos o somos parte de todos los que fallan. Esto de fallar tiene el sentido de pecar, de tropezar, de ofender. Solo Cristo es la excepción. Él demostró que es posible ser perfecto. Él mismo vivió en este mundo como uno de nosotros. Si aún te queda algo de orgullo, dirás, bueno, sí, todos fallamos, pero yo fallo poco. Suena la bocina de error de nuevo, porque el texto bíblico dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Deberíamos tener conciencia de esto. Y si no, entonces, ¿por qué no tenemos conciencia de cuánto mal decimos? ¿Está nuestro corazón y entendimiento endurecidos, cegados? No fallar en lo que decimos es sinónimo de perfección. ¿Eres tú perfecto? Contéstale tú al Señor. ¿Eres tú perfecto? Yo no lo soy y yo he ofendido a otros. Ahora que avanzamos en el texto de la Escritura, vemos dos ejemplos interesantes que nos llevan de lleno al contraste que hay entre lo que somos capaces de hacer y lo que somos incapaces de hacer. Dice el versículo 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. ¿Qué ejemplos más actuales, a pesar de todo el avance tecnológico que vemos hoy en día, podemos entender perfectamente lo que se intenta transmitir a los oyentes? Porque la naturaleza no ha cambiado. Cómo se comporta hoy es como se ha comportado siempre. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Les quiero contar una experiencia que tuve cuando yo fui adolescente. Yo vivía en Viña del Mar y hubo un tiempo en que bajaba caminando desde mi casa hasta Reñaca para rentar caballos junto a algunos amigos que también coincidían que eran compañeros de curso en el liceo. Y íbamos a una zona ahí en Reñaca que era prácticamente mucha vegetación, era pura naturaleza y naturaleza pura. Nunca olvidé algo que vi y que me impresionó. Una disputa entre un caballo y su jinete. El caballo se llamaba Tango, eso no lo olvidé. El jinete no sé cómo se llamaba, pero para el relato le llamaré Segismundo Vega, un hombre de campo. Los que se ríen un poco más porque vieron el Happening con Ja saben que de ahí viene Segismundo Vega. Pero este era un hombre honesto, el que arrendaba los caballos. El de la tele era un ladronzuelo. Este caballo se caracterizaba por dos cosas. Era un animal muy grande y tenía mal carácter. Así es que claro está que ni yo ni mis amigos de juventud queríamos montar ese caballo. Lo que vi fue cómo el dueño de estos caballos montó a Tango y se enfrentó al portentoso caballo con mal carácter. Ese animal tenía su propia idea de dónde quería ir, cómo quería ir y cuándo quería ir. Y usó todo su poderío físico y actitudinal para oponerse e intentar desobedecer al jinete Don Segismundo Vega. La tuvo difícil Don Segismundo. Hubo un claro entrevero entre estos dos personajes. Segismundo maneja con fuerza y persistencia las riendas del caballo mientras el animal parecía mantener la disputa con cierto éxito. Pero al final no fue así, ya que Segismundo pudo más que el caballo, y con destreza y no sin dificultad llevó al animal hasta donde el jinete quiso dejarlo. Tango, con tal vez unos 500 kilos de peso, una musculatura formidable y un carácter encendido, no pudo con este hombre de unos 75 kilos. Entre ellos dos estaban las riendas y el freno, el bocado, que es esa estructura metálica que se pone en el hocico del animal. Si hay algún error técnico, Julie Gisling me lo corrige después. Entonces, el propósito del freno en la boca del caballo es lograr que nos obedezca y así controlar a todo el animal, es lo que dice el texto. Y luego el segundo ejemplo dice: fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Ahora estamos frente al ejemplo de cómo podemos controlar naves que son muy grandes y se encuentran sometidas a los fenómenos propios de la naturaleza. En este caso, el viento, las olas, los accidentes geográficos. No quiero desmerecer el mérito del capitán que gobierna un barco o buque moderno, pero las naves que conocían los destinatarios originales de este texto bíblico no pensaban en naves que tienen poderosos motores, guía de satélites y sofisticados radares y sonares. Ni siquiera sabían lo que era un joystick para reemplazar el timón. Estos barcos eran impulsados simplemente por velas y gobernados por capitán y marineros. ¿Han tenido la oportunidad de visitar la réplica de la nao Victoria alguna vez? Que tenemos acá cerca. Es impresionante ver cómo esa nave, es impresionante porque parece increíble que marineros y capitán hayan logrado cruzar grandes distancias a través del mar, desde España hasta la Patagonia, en ese tipo de embarcaciones, solo usando el viento como energía de impulso y gobernando la nave con un pequeño timón. Aún así, el relato histórico da cuenta que estas naves no la tuvieron nada de fácil cuando se encontraron con vientos huracanados en el acceso del estrecho de Magallanes. Hoy en día vemos cómo se corta el cruce en Punta Delgada una y otra vez y durante muchas horas con naves que son mucho más resistentes. Pero ese pequeño tramo es suspendido con mucha frecuencia por la violencia del viento. Así es que estas naves son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Controlar y gobernar son los verbos que resaltan en estos ejemplos, porque son el propósito final de poner freno en la boca de los caballos y de tener un timón en un barco. Controlar y gobernar. Qué mal se habla de la lengua en los versículos que continúan. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Hay varias malas referencias sobre la lengua en el Nuevo Testamento y también incluso en el Antiguo Testamento, en los libros de Job, los Salmos, en Proverbios, en Isaías, en Jeremías, en Miqueas. ¿Por qué la lengua tiene esta terrible fama? Nos puede tomar más tiempo usar nuestros pies y nuestras manos para ir a hacer daño a otros. Pero la lengua tiene una conexión inmediata con la mente y el corazón, y muchas veces entra en acción en forma instantánea. Ni la más veloz conexión a internet puede superar la velocidad de la lengua al conectarse con el corazón y con nuestra mente. Así también dice el versículo 5: la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Hay un contraste que resalta a primera vista, porque en los dos ejemplos anteriores se nos muestra que con pequeños artefactos se pueden controlar grandes cosas. Por un lado, con un freno podemos hacer que un caballo nos obedezca y así controlarlo íntegramente. Y por otra parte, con un pequeño timón se gobierna una nave a voluntad del capitán. Y la lengua es un miembro muy pequeño en comparación con el resto de nuestro cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas si se compara con una chispa que puede incendiar un bosque. Pero a pesar de ser tan pequeña, no logramos controlarla. Esto es como si la lengua tuviera su propia personalidad, como si pudiera actuar en forma independiente al resto del cuerpo. Una chispa puede encender una pila de leña, y unas palabras pueden dejar en llamas a un vecindario, una ciudad o un país. ¿Te estás preguntando cuánto daño has hecho con tus palabras? Porque si antes, al principio, respondiste que no eres perfecto en lo que dices, entonces sí has ofendido a personas y has dicho necedades. Yo soy el primero. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El impacto negativo de nuestro mal decir es amplio. Parece que el infierno tiene mucho que ver en promover el fuego que puede provocar la lengua, más de lo que nosotros creemos. Parte con el nacimiento, se mantiene durante la vida hasta la muerte y comienza de nuevo el ciclo, así de generación en generación. Si no hay control sobre la lengua, si no se le puede gobernar, entonces el potencial para hacer daño es tremendo. ¿Qué provecho tiene un caballo que no puede ser controlado, o una nave que no puede ser gobernada? ¿Qué provecho tiene la lengua si no podemos controlarla ni gobernarla? El ser humano, dice el versículo 7, sabe domar. Y en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. La capacidad del hombre de domar a toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas nos hace recordar las palabras en Génesis 1:26, cuando Dios estaba creando lo que conocemos, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pero nadie, dice el versículo 8, puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. El Señor sí puede domar nuestra lengua, a pesar de que es pequeña. Él tiene poder para hacer milagros como este. Nosotros no. Yo digo lo que pienso. Es una frase engañosa. De temer cuando no hay freno ni timón, cuando no hay control ni gobernanza sobre las palabras. Por un lado, podemos pensar en que esta frase que dice una persona honesta, asertiva, pero también puede ser una excusa para decir lo que le dé la gana. Pero quien dice lo que le da la gana no tiene claro o no le importa que los pensamientos que abrigamos en nuestro corazón muchas veces son malos y ofenden a Dios. Están lejos de la santidad y del amor de Dios. Tú dices lo que piensas, entonces ten presente lo que leemos en Mateo capítulo 12. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. El problema es profundo. En Lucas 6 leemos: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y en Mateo 5: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Por tanto, decir lo que uno piensa sin gobierno ni control sobre la lengua no honra a Dios y probablemente atropella a quien se cruza en el camino y te condena a ti mismo. Versículo 9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, dice el autor, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. No hay mejor ejemplo que el de Cristo. Él habló siempre con sabiduría, con poder. Fue directo para enfrentar a sus hipócritas adversarios y habló con misericordia y amor a quienes vinieron a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Tenemos que ser coherentes. No cuadra que con una misma boca bendigamos a Dios y maldigamos a las personas creadas a imagen de Dios. Queridos hermanos, esto no debe ser así. Y si no debe ser así, sabemos que en Dios es posible avanzar sin parar en esta área, vez tras vez, día tras día. ¿Recuerdan el relato del padre que tenía un hijo endemoniado, un muchacho? Dice el texto bíblico en Mateo 9: muchas veces lo han echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes, está diciéndole el padre a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdenos. Y Jesús le responde: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el padre contesta: sí, creo. Ayúdame en mi poca fe. Si alguien está cómodo con la incongruencia entre lo que hace y dice, hace pensar que vamos por caminos distintos. Y el camino de Cristo es inconfundible, es de renuncia a uno mismo. Pero si tú sabes de esta inconsistencia y te inquieta el corazón porque hay temor de Dios en ti, entonces no te desanimes, porque el Señor terminará la obra que comenzó en ti y en todos nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude para que en el poder de su Espíritu Santo y a la luz de su palabra podamos hablar con temor de Dios, honrando a nuestro Señor y dando palabras de bendición al prójimo. Llenemos nuestro corazón y mente con palabra de Dios y con el conocimiento profundo de su amor. Tenemos el poder de Dios en nosotros para ser poderosos en palabras y hechos. Nosotros queremos la sabiduría del cielo, no la de este mundo. Solo rindamos nuestro ser a Él. Domemos nuestra lengua para así controlarla y gobernarla en el poder del Espíritu Santo, para que sea útil y no destructiva. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra y reconocemos humildemente que estamos en una tremenda lucha, y en una de esas luchas, Señor, es cuando hablamos, las palabras que decimos. Muchas veces hemos ofendido a personas sin querer ofenderlas, y otras veces es producto de la ira, de la rabia y del dolor. Hemos dicho cosas que sabemos que iban a herir o molestar. Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu poder, de tu misericordia, de tu amor, para que nuestras palabras puedan reflejar lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, que estén llenos de tu Santa Escritura y de tu amor. Ayúdanos, Señor, a también a pedir perdón a quienes hemos ofendido. Y ayúdanos, Señor, a demorarnos tal vez un poco más en responder o en hablar cuando tengamos que hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.